Escuchas la noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¡Ay, qué bonito! Que mañana es 14 de febrero, San Valentín. Y además, y aquí viene lo mejor, hoy se estrenan 50 sombras de Grey. Ah, ¡qué broma! Lo que de verdad importa es que ya está revoloteando Cupido con sus flechas del amor.
Que si se clavan de verdad, y es que hay que tener cuidado, porque a veces Cupido no atina y apunta con su flecha donde no debe o a quien no se la ha pedido.
Por eso, para los que no tenéis pareja, los que acabáis de dejarla, para los abandonados, para los que no superasteis el primer amor, o para los que simplemente no podéis con el Día de los Enamorados porque os parece una cursilería, una horterada y una moñada en mayúsculas, va dedicado a este especial anti-San Valentín. Las mejores canciones de despecho, rencor y desamor.
Y es que el amor es algo incomprensible e invidente. Tu familia y tus amigos te lo dicen. Ese chico o esa chica no te conviene. Todos lo ven menos tú, que te empeñas y te empeñas.
Ella tiene todo para lo que dos hombres pueden pelear.
Menos un calidad.
Caiga quien caiga a sus pies, que le puede importar.
Siempre habrá más.
Ni tú ni yo nos dimos cuenta que tras sus tetas no había corazón.
Camarero silvano, el mejor bourbon de Texas. Brindaremos por gallo, nos separó el gallo y nos une esta botella.
A ver, esta chiquilla era un regalito, ambiciosa, sin corazón. Y es que hay veces que no queremos verlo, ¿eh? Pero es que nos ponemos una venda. Pero bueno, esta canción tiene su moraleja. Le separa a ella, le une una botella y oye, como una cuba, pero ganas un amigo.
Y otro claro ejemplo de que es en esto del amor no aprendemos.
¡Ay! ¡Manu, chao!
Tú me estás dando mala vida. Yo pronto me voy a escapar. Si cada día por lo menos la que cuento. Cada día, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida.
Y es que el título de esta canción de Manu Chao lo dice todo. Mala vida. Tú me estás dando mala vida y pronto me voy a escapar, pero ahí sigues, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Que no sales corriendo?
Es que cuando las cosas no van bien, lo mejor es dejarlo a tiempo, porque como decía el gran filósofo Andrés Calamaro, no se puede vivir del amor.
No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede comer al amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor, nunca es tarde para pedir perdón.
Está claro, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor. Bueno, Andrés, yo aquí discrepo, ¿eh? Sino que se lo digan algunos listos y listas que supieron dar con un gran amor y a la vez, o en su defecto, con una gran fortuna. Vamos, el braquetazo de toda vida.
Y ahora vamos al dolor, al engaño, a la mentira, y es que ¿quién no ha sentido celos alguna vez?
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad, y se decidió.
Le siguió, le pilló y le atropelló. Y es que esto de la infidelidad, pues está feo, muy feo. Pero hombre, de ahí atropellarle con el coche, con nocturnidad y alevosía, a las que hija, te lo miras.
Sí, cuántas veces en una relación hemos dicho esta misma frase. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ya sabes, si no quieres verte en estas, no hagas tonterías. Entre otras cosas, porque si no, te va a tocar suplicar y que te manden a paseo.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos.
Lo de ser actores de culebrones como el Duende Azul ayuda mucho a Pimpinela en esto de la música. Pero claro, en el momento en el que te enteras que Lucía y Joaquín Galán son hermanos, oye, pues esto pierde, ¿eh? Aún así, llevan a sus espaldas 95 discos entre oro, platino y diamante, con seguidores en todo el mundo como nuestros grandes Mojinos Escocíos, que hicieron una versión muy especial de esta canción, toda una oda al desamor y a los discos de los hermanísimos Galán.
¿Quién es?
Soy yo, tu mujer. Ábreme la puerta.
Vete. DNA.
Soy yo otra vez. A ver cuándo me abre.
Vete, vete de aquí. Vete con tu puñetera madre. Llévate los niños, llévate el gato, llévate la olla, el dinero y el tabaco. Llévate la tele, la bici, la foto. Llévate el coche, llévate la moto.
Y para mandar al cuerno siempre tenemos múltiples temazos, y es que hay maneras y maneras de hacerlo, pero no podía haberlo dejado más claro Amparo de Amparanoia.
Adiós mi corazón, el que te den, que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti.
Normalmente cuando se deja una relación siempre se pasa por diferentes fases, la tristeza, luego pasamos al dolor, luego al despecho, y en esta última me quiero parar. Quiero hacer especial hincapié, ya que es la más grande de todas y la que más grandes letras ha dado al mundo de la música. Con todo nuestro humor os proponemos este ranking de despechados y despechadas, con el número 3, Los Planetas y su pesadilla en el parque de atracciones. Ahora os traduzco la letra, porque a Jota nunca se le entiende y cuando está dolido, pues menos.
Quiero que sepas que espero que acabes jugando de pino. Cuando veas lo imbécil que has sido, cuando ves que lo has hecho fatal. Y que quiero que sepas que ha sido infierno estando contigo. El infierno es lo más parecido, te pareces un poco asaltado.
Atención, porque te dicen esto y te hunden en la miseria, ¿eh? Quiero que sepas que espero que acabes colgando de un pino cuando vea lo imbécil que has sido, cuando veas que lo has hecho fatal. Y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo. El infierno es lo más parecido, te pareces un poco a Satán, ¿eh? ¿Cómo os quedáis?
Qué bonito.
¿Eh? Para ponerlo en una nota de que ya San Valentín a tu pareja.
Pero esto dicho desde el cariño y el respeto,
hombre,
siempre, ¿eh?
De admiración.
Bueno, vamos con el número 2, la mexicana Paquita, la del barrio, ¿eh? Que no necesita presentación y además a esta se le entiende fenomenal.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho?
Vamos, que te dicen estas perlitas y te quedas muerto. Y en el primer puesto de despechados, la más grande, que también se despachó a gusto.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón.
¿Cómo se puede decir tanto en tan poco? Necio, estúpido, engreído, egoísta, caprichoso, payaso, vanidoso, inconsciente, presumido, falso, rencoroso. Pero yo creo que lo peor de todo es que te llamen enano. ¿Eh?
¿Por qué?
Porque es que no le quedaba más a la pobre chiquilla ya en el repertorio.
En fin, nunca perdáis la esperanza porque puede que vuestra media naranja se arrepienta y vuelva pidiendo perdón.
Lo he pensado. Y lo cierto es que te quiero.
¿Qué?
Que te quiero.
¿Y qué se supone que he de contestarte?
Dime, yo también te quiero.
¿Y qué te parece un memacho?
Es que lo que he dicho no significa nada para ti.
Lo siento, y sé que es noche vieja, y sé que te sientes solo, pero no puedes presentarte aquí y decirme que me quieres y esperar que eso resuelva todos los problemas. Las cosas no son así en la vida.
¿Cómo son entonces?
No lo sé, pero estoy segura de que así no.
Déjame probar.
¿Cuántas veces hemos deseado esto? Y no pasa, ¿eh? Como decía mi abuelo, en el cine cabe todo. Y el cabezón es traidor. Pero no nos vamos a poner negativos, porque puede que Harry encuentre a Sally y también puede que encuentres a tu gran amor en un centro comercial y, como no puede ser de otro modo, el día de Navidad.
¡Oh!
Lo siento.
Lo siento.
Oh. ¿Los quieres tú?
Cógelos. No, por favor.
Vaya, son los últimos. Perdone, ¿tienen más guantes negros de cachemira?
Lo que está expuesto es lo que hay. ¿No tienen almacén?
No.
¿Ni sótano?
No. Ni tampoco desván.
Este no es el color que he pedido.
Oye, quédatelos tú.
No, no, tú los has visto primero, yo...
Por favor, insisto.
Insistes e insistes hasta que, pues, ella se lleva los guantes, te salen sabañones en las manos, pero da igual porque estás enamorado.
Ay, eres de los que ahora mismo está pensando cuánto daño ha hecho el cine y las pelis de Disney al amor. ¿No te han conmovido ni un poquito estos fragmentos de película? Definitivamente tienes un garbanzo por corazón, ¿eh? Como Tonino Carotone, con el que te dejamos que literalmente se caga en el amor.
Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento.
Me cago en el amor.
Me cago en el amor. Me cago en el amor. Me cago en el amor.
Vida mía.
No pasa un solo día en que no queramos estar a tu lado.
Bienvenidos al vuelo 474 en la cadena COPE, destino donde usted quiera.
Y está este viaje que hacemos contigo.
Tenemos
todos los sábados
en la cadena COPE conexión con el cielo.
Quiero contarte una historia que nos lleva hasta...
Y entonces es un momento fantástico para prestarle atención solamente a lo que se dice en la radio.
Aquí aparece la emoción de menos de lo esperas.
Electricidad, vaya conexión.
Porque contigo todos los días son días de radio. Feliz día de la radio.
COPE. Estar informado.
¿Te interesa la República de Platón? Pues...
Yo soy la República de Platón. Te lo recitaré algún día, te gustará.
Muchas gracias. Ahí tienes a Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Y esa es el corsario de Byron. Estuvo casada con un jefe de policía. Aquel joven es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. ¿Dónde estará Tartarín de Tarascón? Siempre anda por aquí. Ah, mira, El viaje del peregrino, de John Bunyan. Se comió el libro para que no pudieran quemarlo. Esperando a Godot, de Samuel Beckett. ¿Ves la rubita que se acerca? Verás cómo se ruboriza.
Soy el problema judío de Jean-Paul Sartre. Encantada de
bueno,
conocer.
Y entre todas esas tramas, hoy tenemos una muy especial, no solo porque viene avalada por uno de los galardones literarios más prestigiosos, el Premio Nadal, sino porque cuenta con todos los ingredientes para convertirse en una historia inolvidable.
Menuda sorpresa se llevarían algunos al escuchar el nombre del ganador, José Vales. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muchas
gracias por estar aquí con nosotros esta noche aquí en el estudio de la noche de COPE. ¿Has asimilado ya la responsabilidad e imagino el orgullo, ¿no?, de ser el ganador del Nadal número 71?
El orgullo y la alegría es inmediato. La responsabilidad se va asumiendo poco a poco, tal vez hablando con vosotros, porque hay que estar a la altura de esos 70 premios anteriores. Son los libros que leíamos en el colegio y en el instituto, son los autores que estudiábamos en la universidad, en fin, y como todo fue casi como una ensoñación, como un sueño, bueno, poco a poco, ¿no?
Antes de adentrarnos en tu novela y aprovechando que tú eres un hombre de letras, filólogo, traductor, editor, ¿qué se esconde detrás de un libro como el tuyo? ¿Cuántas familias hay detrás de este trabajo?
Bueno, hay trabajo y hay muchas horas, hay horas de aprendizaje en las que uno no sabe que está aprendiendo. Stefan Zweig decía en un reciente trabajo publicado por Acantilado, el mundo de ayer decía que si tuviera que recomendar algo a los jóvenes autores que pretenden hacer una pequeña carrera literaria, recomendaría que se entregaran a la traducción de sus autores favoritos, porque eso supone concentrarse en cada palabra, supone concentrarse en cada letra, casi en cada expresión, en el flujo de las palabras, en las estructuras, y eso se va adquiriendo, se va asumiendo con el tiempo. Bueno, yo le he dado las gracias personalmente y lo hago aquí públicamente a mis maestros y a mis profesores, porque a pesar de lo burro que soy, han conseguido que aprenda algo.
Bueno, pues ahora sí vamos con el Premio Nadal 2015, cuando quieras, Rebeca.
Pues mira, Cabaret Biarritz, que es como se titula, es uno de esos regalos en forma de libro que nos da la literatura, con una estructura que sorprende y una narración de las que invita a seguir leyendo, nos cuenta la historia de un escritor, podemos decir, de novelas sencillotas, ¿no? Como así, por encargo de París, de las que no tienen grandísima una literatura como muy elevada, pero el chico aspira a escribir una gran novela. El pobrecillo, además, digamos que físicamente no sale muy bien parado ni lleva una vida normal al uso. Él ve la oportunidad cuando su editor, para el que trabaja con estas novelillas, le pide que novele, que escriba sobre un acontecimiento que conmocionó en su día la ciudad de Biarritz. Entonces, y se remonta como 13 años atrás, ¿vale? Hacia 1925, donde, tras una tormenta, aparece el cadáver de una joven de la localidad, pues enganchada a la pobrecilla con un pie a la argolla del puerto, y además previamente se habían ahogado también otro par de ingleses. Esto en Biarritz, que es la ciudad en veraneo de la vida y la fiesta y demás, como que no quedaba del todo bien. Él va hasta allí, se entrevista con personajes de todo tipo y condición que de un modo u otro pues pudieron tener relación con el caso y con la víctima. Tenemos que decir que a este pobrecillo pues vivía en un sótano de una peluquería en París, como decíamos, no estaba muy bien parado, pues se lo lleva a la muerte y ahí quedan escondidos y esos 30 testimonios que, como se explica ya en el primer capítulo de la obra, al final, después de que se pasan por las manos de un anticuario que intenta colocarlos y demás, pues acaban en unas manos que deciden publicarlos en una edición crítica, ¿no? Tal cual los testimonios un poco comentados. La novela Cabaret Biarritz se va construyendo precisamente a través de estas entrevistas, que son mucho más que la investigación de lo que sucedió, porque vienen a ser el retrato de cada una de esas personas con su lado más íntimo, más personal, y con, yo creo, que un sarcasmo latente que al final lo que hace es dibujarnos las cosas más serias. Son unas declaraciones que nos permiten como lectores participar de esa investigación, te hacen sentir una parte importante involucrándote en lo ocurrido, hasta el punto de que al final somos nosotros los lectores precisamente quienes realmente podemos saber lo que ha sucedido. Yo de verdad diría que Cabaret Biarritz es disfrute del bueno, bueno, bueno.
Hablábamos, José, de estructura sorprendente. Podríamos definirla como compleja en cierta medida y muy trabajada. ¿Cómo es tu día a día al escribir?
Yo creo que es la razón de esta complejidad, si la tiene. Es una complejidad que afecta, en cualquier caso, al artífice. Si preguntáis a un director de cine, no va a venir aquí a deciros he hecho estos traveling, un contrapicado, maquillaje, así. Son cuestiones que afectan al artífice y pueden sorprender, pero yo lo que quiero, como supongo que querrán la mayoría de los autores, es que el lector lo lea con sencillez y que esa estructura no sea una traba, sino precisamente todo lo contrario. Sí, en mi día a día, a la hora de trabajar el Cabaret Biarritz, es un trabajo pues de filólogo. Elaboro los tres calendarios necesarios, los coloco en la pared, preparo las estructuras. Yo lo reconozco, no soy de estos autores a los que le llega la inspiración divina todas las noches. A mí si me llega algo, me llega trabajando por las tardes y por las noches, elaborando las las tramas, elaborando los personajes. Muchas veces elaboro los personajes y esos textos no aparecen después en el libro porque no conviene o no me interesa. En fin, yo sé lo que dicen al principio, sé lo que quieren decir al principio, sé lo que quieren decir al final. Puede que a alguien le parezca un poco encorsetado este modo de trabajo, pero es a mí lo que me enseñaron los autores a los que estudié en Salamanca, ¿no?
Oye, ¿y esa mezcla de ambientes que dibujas donde aparecen todas las caras de la sociedad de entonces es puro romanticismo?
El romanticismo se diluyó durante la segunda mitad del siglo XIX en una especie de sentimentalismo blandito. Pues el romanticismo revolucionario, en realidad era revolucionario, estalló en las primeras décadas, en las últimas del XVIII y en las primeras del XIX. Si hay romanticismo es algo que me afecta personalmente y se deja traslucir en Cabaret Biarritz. Lo que he pretendido en Cabaret Biarritz, a través de esos testimonios, yo creo que lo ha explicado muy bien Rebeca, es presentar el paisaje de esa ciudad maravillosa en los años 20, cuando existía una pasión por vivir después de la gran quiebra de la Primera Guerra Mundial. Desde el Faro hasta la costa de los Vascos, el Biarritz es una maravilla de ciudad. Es el paisaje más adecuado, más... cuando uno está allí y mira hacia el mar, disfruta, pero cuando se vuelve y ve los palacios, el casino, el Hotel du Palais, intuye el Hotel de Inglaterra que se incendió, dice, bueno, este es el paisaje natural para una comedia en la que los lectores puedan pasear por las calles, asistir a los bailes, asistir a un cabaret un poco picante, en fin. Quiero que cuando... mi interés era que cuando el lector cerrara la última página, hubiera deambulado con los personajes por esas calles, hubiera entrado en los tugurios más infames, hubiera disfrutado de los... De los salones y de los 20 platos que ponían en los restaurantes, en fin, todo este tipo de cosas.
Y yo creo que no solo eso, sino que además le va a apetecer al que no conozca la ciudad acercarse hasta allí, porque apetece. Tú estás comentando cómo es ese recorrido, pero ¿por qué elegiste tú Biarritz y justo en esa época? ¿Qué es lo que te llevó hasta allí?
Es casi una confluencia de intereses. Bueno, yo visité Biarritz y, como os digo, veía un paisaje maravilloso para situar ahí. Entonces la caldera empieza a hervir y, en fin. Y después he de reconocer que tiendo a escapar en el mundo literario. El mundo actual, como dice uno de los personajes, el presente era innecesario. Bueno, a mí, en cierta manera, también me resulta innecesario y prefiero ir a otros lugares. A otros lugares como Biarritz y a otros espacios como los años 20. Los años 20 y Biarritz son la intersección, el cruce de caminos donde la pasión y la vida... deseaban abrirse paso, pero con toda la fiereza, porque la sociedad europea había entrevisto, había atisbado la posibilidad de la alegría en la Belle Époque en las décadas anteriores. Y la quiebra de la Primera Guerra Mundial sume a toda la sociedad europea en la desesperación. Cuando regresa la paz en los años 20, en los alegres años 20 y los locos años 20, es razonable porque querían beberse todo. Es casi una venganza contra la muerte. Y querían beberse todo el champán que pudieran durante esa época. En realidad duró muy poco. Fueron 9 años escasos de alegría y de baile. Porque en el 29 el crack no solamente hunde la economía estadounidense, también la europea, e inmediatamente después llega la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial. Y en todo este proceso la sociedad sufre un retroceso de la vitalidad y de la alegría que yo creo que no se recupera casi hasta la era pop de los años 60.
¿Qué ha sido lo mejor para ti de escribir Cabaret Biarritz?
Lo mejor es todo esto que me está pasando, que es, sería una locura quejarse o protestar ante la atención que me dispensáis y que agradezco enormemente. Lo mejor que tiene Biarritz, o por qué Cabaret Biarritz bueno, parece disfrutar también de esa libertad, es porque la redacté sin ninguna presión y sin ninguna intención de más que la de divertir a los al lector que se acercara y divertirme yo mientras la escribía y cedía a pocas restricciones y me hice pocas censuras, así que
estamos a un día para que muchas parejas celebren el ansiado día de San Valentín, ¿no? Se habla tanto del amor, nosotros esta noche, la noche de COPE, estamos también teniéndolo como sugerencia para nuestros oyentes. Tú qué haces, me imagino que habrás profundizado en el tema, ¿tan complicado es el amor?
Pues sí, si describo algo del amor que hay en Cabaret Biarritz, también describo parte personal. Hay una de las subtramas, para mí yo creo que es la trama más interesante, es la de la recuperación del amor de adolescente, de los dos personajes. Ambos intentan esa recuperación y ambos se dan cuenta de que la recuperación del amor de los 15 años es complicado, es imposible. Todos tenemos habitaciones cerradas en nuestro pasado y en alguna de esas habitaciones está el amor de los 15 años, que es, o de los 16, que es el amor al que le tenemos, iba a decir más amor, más cariño, por lo menos. En fin, a veces desearíamos que el tiempo no fuera un río que fluye, sino un río helado en el que poder caminar por encima y regresar a esos momentos congelados que realmente nos hicieron felices. No voy a desvelar cómo sobreviven estos dos personajes al amor y a la pasión, pero bueno.
Pero es complicado, podemos decir. Sí. Decíamos que cada uno de esos testimonios viene a ser un poco el retrato de esos personajes y también de la época. ¿Son fruto mero de tu imaginación o te has documentado de alguna manera para su recreación?
Todos los personajes son ficticios. Es ficticio todo. En ocasiones me preguntan, dada la forma y la estructura, en ocasiones me han preguntado si la introducción es un ensayo real. No, es ficticio. La bibliografía también es ficticia. Es real el mar que se describe, porque Biarritz existe, el mar existe, el faro existe, Villaverza existe, pero todo lo demás es ficticio. Y en esta documentación hice una prueba que puede resultar interesante. Habitualmente, cuando nos documentamos para llevar a cabo un trabajo de estos, nos documentamos en los textos. Pero pensé que los textos estaban tamizados por la visión del que los había escrito. Y entonces preferí acudir a los textos naturalmente, pero también a los álbumes fotográficos, a las fotografías que se pueden encontrar en Internet, porque me daba cuenta de que los textos muchas veces no me explicaban lo que yo quería saber y lo que yo quería explicar. Scott Fitzgerald explica estas fiestas de los años 20, pero no me dice cómo eran los vestidos de las chicas y si llevaban diademas o gorritos de campana o si llevaban zapatos de una manera o zapatos de pulsera y tacón que llevaban las chicas de mala nota al principio en Estados Unidos o si los vestidos eran de talle bajo o si eran los collares eran de perlas falsas o buenas y cuánta longitud tenían. Estas cosas eran importantes. Entonces, todos esos detalles, como eran los interiores de los salones, todos estos detalles yo los puedo ver en las fotografías y selecciono yo lo que a mí me interesa para el relato. Naturalmente hay otra documentación textual, clásica, pero en esta ocasión he acudido a los álbumes fotográficos, visité las librerías de Biarritz y de San Sebastián para encontrar esta documentación, y es muy divertido describir fotografías de los años 20. ¿Cómo eran los bañadores? Los bañadores antes eran estilo pelele y eran amplios, y después utilizaron lo que se llamaba el traje de baño de una pieza, que, bueno, se ajustaba más a la anatomía femenina, lo cual era un verdadero escándalo en los años 20, y solamente lo utilizaban a lo mejor las cocottes de que llegaban de París y las chicas más atrevidas que venían de Estados Unidos o de Inglaterra, en fin.
La última, hemos leído que pensabas que el premio Nadal estaba lejos de tu alcance, pero cuando uno llega tan alto con su segunda novela, ¿cómo se vive la escritura? ¿Qué te aporta?
Hablábamos antes de la responsabilidad. En estos últimos días, naturalmente he tenido que hacer la promoción y encantado de hacerla, pero también me han solicitado un par de artículos breves. Este tipo de artículos antes lo hacía pues con cierta alegría y sin mayores preocupaciones, y me he dado cuenta de que era como si ahora, cuando me ponía delante del ordenador a escribir estos encargos, me he dado cuenta que tenía como un peso en las espaldas, y mirándome en el espejo ponía premio Nadal, premio Nadal. Eso es una responsabilidad. En fin, espero estar a la altura, en cualquier caso, de estos 70 escritores que lo obtuvieron antes, y bueno, poco a poco que se considere Cabaret Biarritz digno de entrar en esta lista, claro.
Pues José Vales, Cabaret Biarritz es el libro, Premio Nadal 2015, Ediciones Destino. Gracias por habernos acompañado en la noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Rebeca, hasta la próxima.
Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. So it was a mistake, all I knew is just in my mind. I've got to take control, right my ropes, and then step it straight.
El sonido de un grupo es como el olor de una persona. Si es auténtico, se suele reconocer aunque cambie de perfume. Es la piel, al fin y al cabo, la que da la fragancia. Bien, pues hoy nos acompaña una formación que, en cuanto entra en un sitio, impregna con su estilo. Es un tatuaje en nuestra piel. Están con nosotros Jesús, Samuel, dejo para el final por ser un caballero, Amparo. Buenas noches, Dober.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Nos falta Cristina, que se está recuperando de que ayer salió hasta muy tarde, y entonces es lo que tiene.
Qué malo eres.
Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la noche. Hemos visto que además habéis hecho periplo estos días por algunos programas de la cadena COPE. Pero verdaderamente un grupo que lleva tanto tiempo con vosotros, donde se curtes en programas como este.
Hombre,
sin duda, vamos.
No os tenemos ningún tipo de cariño. Bueno, un grupo como Dober, que lleva ya más de 20 años en la carrera, que ha establecido su marca, que sabe qué se siente con el éxito y con el menos éxito, y que publica su octavo disco, ¿qué le puede resultar complicado en este mundo de la música?
Pues en el mundo de la música te puede resultar complicado miles de cosas que van surgiendo. A veces te cabreas cuando te das cuenta que la gente no me entiende, no nos entienden, no saben cómo somos. Pero es que está todo, en el fondo, toda la vida está siempre llena de pequeñas complicaciones, unas veces pequeñas con suerte y otras veces muy grandes, y hay que elaborarlas y hacerlas, bueno, y echártelas a la espalda, que dicen en casa de mis padres.
Después de escuchar el disco, la sensación es que lo habéis pasado bien, que habéis disfrutado. Además, me consta que lo habéis hecho un poco a vuestra manera, ¿no? Casero, por decirlo de alguna forma, sin que esto pierda valor. Pero, ¿cómo se afronta la vuelta al estudio con el más puro sonido que todos recuerdan de Dober después de vuestro anterior trabajo, Ika Kené, en el que disteis un giro, ¿no?, a los que nos teníais acostumbrados anteriormente? Uh-huh.
Bueno, ha sido casero, pero muy profesional. Quiero decir que hemos montado un pedazo de estudio en el local
Casero me refería a eso, que es vuestro, claro, vuestro local, ¿no?
A veces parece que lo haces en el local y es una maqueta. No, no, ha sido un trabajo muy relajado, pero ha habido mucho, mucho trabajo ahí detrás. Pues montamos un pifostio en el local de ensayo tremendo, lleno de cables y de todo. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante relajadito. Así es que un poco lo que comentábamos fuera de los micrófonos, que era como después de ensayar las canciones, como que irte a un estudio y meter a una tercera persona a producirlo, como que nos cortaba el rollo. Y bueno, como podíamos hacerlo, pues decidimos hacerlo así. Y ha sido relajado, distendido, fresco.
Profesional, muy profesional.
Muy profesional.
Es que no recuerdo a Irma cuando lo has dicho.
Muy profesional.
Muy casero, pero muy profesional.
No, a ver. Antes no teníamos los conocimientos, me he encargado yo de grabarlo y mezclarlo. Y bueno.
¿Has hecho un cursillo y ala?
No, muchos años en estudios.
Es
y muchas.
No,
hombre, muchos años en estudios y luego ya llega un momento que, bueno, pues, si te interesa mucho a mí.
¿Has disfrutado tú en concreto de esa parte?
Yo mucho, ha sido un reto porque tenía claro que tenía que sonar muy bien. O sea, hubo un punto de la decisión que me daba hasta miedo decidir, venga, lo hago yo. Yo sí, al principio yo defendía más la postura de que lo hiciera un productor.
Sí.
Pero bueno, hubo un momento que ellos preferían que lo hiciera yo para que todo quedara en casa y dije, venga, va, vamos a hacerlo.
¿Y cuando dices que lo haces tú o empiezan a meter la nariz Cristina, Amparo, todos ahí?
A ver, me refiero a que lo hago yo. Yo monté el estudio, yo me encargué de grabar todo.
Sí.
Y
luego decidís colegiadamente, ¿no?
Efectivamente, todos los arreglos y todas las cosas lo hacemos entre todos. Yo me encargo del sonido.
Ya.
Oye, ahora que habéis vuelto al sonido con el que la mayoría de los fans os identifican, ¿os ha quedado algo de rencor o de rabia de que no se haya entendido algunos de los cambios o giros de estilo en anteriores proyectos? Yo digo desde la sensación que me parece que muchas veces en este país, y lo he oído muchísimas veces en artistas, casi siempre más en la cena o en la comida fuera del micrófono que luego dentro del micrófono, de que somos un país que encasilla demasiado y en cuanto alguien sale de ese camino ya parece que le estamos dando collejas o no lo admitimos. ¿Os queda ahí algo, ese pozo?
No nos queda ningún rencor ni ninguna rabia, porque es que la verdad es que somos muy, muy nuestros. Entonces eso te hace pensar que si el mundo te entiende, que no te entienda, que nosotros a lo nuestro. Y además, los dos discos que hicimos, Follow City Lights y Cacané, nos parecen muy buenos discos, estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, nos merece la pena totalmente hacerlos, a pesar de que, bueno, Follow City Lights fue un éxito, el más grande que hemos tenido después de Vivir de Mí, pero y Cacané fue el fracaso más grande que hemos tenido también comercial en nuestra carrera.
Yo
pero
sí siento
para
rencor
nosotros,
por eso.
Ya lo ¿sabes? Sé. Que
o
tú...
sea, porque a mí es un disco, o sea, que cuanto más lo escucho, digo, me recuerda a la película Regreso al Futuro, cuando se pone a tocar la guitarra, explota sí. Ahí y tal, los altavoces. Dice, vosotros no lo entendéis, algún día vuestros hijos lo entenderán. ¿Sabes? Pues me quedé con, de verdad, o sea, no es que no lo entiendo, no sé, pero vamos, que cada uno es libre.
Pero no, nosotros no sentimos rencor. Sí, puede que lo que sintamos es una especie como de sensación de que sí que vamos un poco tres palmos por encima del suelo. Eso es un poco, sí, tenemos esa sensación de que se nos considera un pelín raros, marcianos en la escena musical española y lo aceptamos ya como un cumplido.
Cuando terminas de escuchar Complications, vuestro nuevo disco, la sensación que queda, por lo menos a mí, es la de haber estado como una especie de montaña rusa, ¿no? Es un disco muy variado en matices, en sonidos. La propia voz de Cristina, que no está hoy con nosotros, tiene exigencias muy distintas en cada canción. ¿Son temas de diferentes épocas o simplemente esto es lo que es ahora Dover, año 2015?
Son temas que están compuestos, la mayoría por Chris, en 3 meses.
Sí, sí.
¿En 3 meses?
Sí.
O incluso y menos, ahora.
De hace, ahora. Sí, hace, o sea,
el año
justo
pasado,
antes de entrar
pasamos
a grabar. Y son temas que aunque tienen una unidad, tienen algo en común. Sí, es verdad que tienen variedad también. Entonces hay una, y están compuestos, son todos primos hermanos, están compuestos ahí en un como una racha de 3 meses, que además cada día venía al local con una canción nueva. Y era como, joder, esto va a ser rapidísimo.
Sí, lo fue.
Llevar 20 años sin parar apenas es evidente que da muchas tablas y que pues creo también que crea la sensación esa de que el tiempo pasa muy rápido. Me imagino que cuando os habéis encontrado un poco con esa gira que hicisteis de vuestro primer trabajo, os habéis tenido que dar cuenta y decir, jo, ¿cómo ha pasado? ¿No? Si parece que fue ayer, ¿no? Estas cosas suelen ocurrir, ¿no? ¿Cuánto desgasta también llevar tanto tiempo, llevar 20 años? Hay un momento también en el que uno dice, qué cansancio, ¿no? ¿Cuánto peso llevamos ahí? Sobre todo, además, vosotros sois una formación que quizá hablabais antes de fracaso del anterior trabajo, por lo menos de que no tuvo la expectativa en ventas que esperabais, pues porque justo sois una marca ya, Dover, ¿no? Y entonces siempre Dover pues tiene que ser a lo grande, ¿no? Nadie se espera que diga, mira lo que ha hecho Dover, algo para a lo mejor, pues para menos gente, ¿no? Uh-huh. Esto agota, o sea, hay un momento que cansa, que dices...
Yo tengo la teoría de que la vida en general es cansada, pero para nosotros, para las palomas del Parque del Retiro, que las veo todos los días ahí, venga, las pobres comiendo sin parar, no pueden parar nunca, para todo el mundo, tú tienes que ir hacia adelante siempre y es una carrera cansada la vida, ¿no? Por eso nosotros nunca volvería con el grupo a, me encantaría volver al año 97, pum, me despierto, estamos otra vez en el año 97 arrasando con The Big Can't Be, porque tienes que volver a hacer toda esa, a pasar por todas las experiencias que son fundamentales para ti como persona, pero que sí que en cierta manera desgastan un poco, ¿no? La vida te desgasta un pelín y por eso te tienes que cuidar y tienes que a medida que te haces más mayor, pues irte cuidando y protegiendo. Pero por otro lado, es que es estupendo, claro, poder vivir el presente haciendo lo que te gusta, dedicándote como si fueras un adolescente a tocar la guitarra, a hacer canciones, a subirte en un escenario y a tocar, pues es que eso es maravilloso, eso no se cambia por nada.
Ahora que ha dicho lo del retiro, y es que hay que decir que Amparo es tanto como las palomas, es una cansina del retiro también. Sí, o sea, y junto a Ángel Gabilondo, que también es de los que le encanta pasearlo y hacer ejercicio.
Yo la última vez que me encontré a Amparo en el retiro era verano, tomando el sol, estaba con un vestidito, estaba leyendo un libro sobre sufismo, o sea, imagínate. Sí.
Retiro es mi segunda casa.
Sí, sí. Oye, algo que habéis mantenido durante toda vuestra vida es ese estilo como artesanal de vuestra música y de vuestro proyecto, ¿no? ¿Seguís siendo una familia como concepto artístico?
Desde luego que sí. Es obvio. Además, de hecho, el hecho de haber grabado el último disco todos, nosotros cuatro ahí metidos en el local, es... Da fe de ello.
Sí,
o sea que sigue seguimos siendo. Yo creo que además es el en cierto modo, el secreto de nuestro éxito para llevar 20 años.
Sí.
No de nuestro éxito. Es que somos como una familia y digamos, por eso llevamos tanto tiempo.
O sea, nos gusta la intimidad. Además, no casi nadie escucha nada de antes de que ya estén las canciones hechas. Casi nadie visita el ensayo, nadie viene al local, casi nadie. Somos como muy. Nos gusta como muy estar muy. Muy intimidad.
No sois de recibir en casa.
Si no salíamos con gente delante, no vienen los colegas, se pasan por el local. Yeah. No, o sea, no. Rara vez se escucha a nadie nada hasta que ya están las canciones maquetadas o. Sí. Nos gusta estar en intimidad absoluta. Sí.
Hombre, y lo de estar en familia es bueno para superar las complications.
Efectivamente.
Con Dover esta noche, pasando un buen rato aquí en la noche de COPE, con Amparo, con Jesús, con Samuel. ¿Tiene algunos riffs, alguna de las canciones que yo digo que sean de estos que en algún momento, no sé cuánto tiempo tendrá que pasar, alguien llegará pues a una tienda de instrumentos y los hará, igual que algunos clásicos, ¿eh? O sea, por lo menos son de los que quedan en la cabeza, ¿no? Estoy convencido. Oye, en cierto modo, podemos decir que presentáis eso, un nuevo disco justo después de una gira. ¿Ha influido mucho en el sonido de estas nuevas 10 piezas lo que habéis vivido en encima de los escenarios en esta gira? O sea, ¿os ha hecho de repente pues llevaros hacia estas canciones?
Seguro que sí. Seguro que a la hora de ponernos a trabajar este disco, pues todas esos, yo creo que han sido como 2 años, ¿no? Haciendo la gira del Devil, pues nos ha puesto las pilas, en cierto modo, ¿no? O sea, ha hecho que este disco también tenga... Aunque yo siempre digo que este disco creo que tiene un poco de todo el Dover de toda la vida,
De todos los discos.
Sí, cosas.
Del africano, no, del que menos, pero...
Sí, pero también tiene algunos arreglos, que sí, antes no verdad. Hubiesen salido así. Qué o sea, son cosas...
Sí.
Oye, ¿cómo preparáis una gira después de tanto tiempo para manteneros en forma? Porque todavía soy, bueno, pues jóvenes, ¿eh? Pero ¿cómo, ¿Cómo estáis?
Jóvenes, entre comillas.
Bueno, hoy en día, la edad que más o menos tenemos todos los que estamos sentados en esta mesa.
Hasta los 30 años es joven, y aquí ninguno supera los 30 años. O sea,
que... Si no los consideramos jóvenes, apaga y vámonos. No, que ¿cómo lo hacéis para...? Antes lo apuntabas tú, Amparo, hay que ir cuidándose cada vez más. ¿Realmente eso es así o...? ¿Cómo lo vivís? Igual lo vivís de la forma cada uno.
No tenemos tampoco así una rutina realmente excéntrica de me cuido, solo bebo agua oxigenada que me traen de no sé dónde.
No.
O me inyecto una serie de... ¿Sabes? No.
Hacéis ejercicio, hacéis deportes,
no tenemos la alimentación. No tenemos la cama de Raúl, pero eso lo hacemos siempre.
No, pero, por ejemplo, yo una cosa que no hacía cuando tenía 30 años, y me acuesto muy pronto y me levanto de madrugada, como fresca, como una lechuga, y me voy a hacer deporte, sí. Y cosas así que antes no hacíamos, ¿no?
Claro, o sea, porque el cuerpo hay un momento que puede no dar de sí lo que el guión requiere, digo, o sea, pero esto, o sea, Fito más mayor, pero por ejemplo, Fito pasó de ser una cosa a ser Fituro Fittipaldi porque ya hubo un momento que dijo, no me veo aquí dando brincos y tirándome encima al público.
Pues nosotros nos vemos, para eso somos como para todo, unos inconscientes, entonces, como somos unos inconscientes, yo creo que nos ponemos con ese instrumento y es como si no hubiera pasado ni un solo día, nos ponemos a tocar Devil Came to Me, que llevábamos 10 años sin tocarla, o no, quizás no 10, pero sí 6-7 años sin tocarla tal cual era. Y nos ponemos como si decíamos ayer, como si tuviéramos la misma edad que cuando lo hicimos, ¿no? Y es más, creo que nos salen mejor todas las canciones rockeras ahora.
Sí, aparte que eso es cuestión de ensayar. Si es que la música no tiene secreto. Te ensayas, en su época ensayábamos un montón para poder tocar bien.
La última gira, pues hemos tirado al público más que las...
Claro. No. Vamos, yo estaba todos los días.
Tenía imágenes ahí de... Pero ya,
o sea, que sigue
volando.
De repente salía
volando ahí la en el público y decía, anda.
Siguen sin apartarse. Es diferente que se tiran para que os tiréis cualquiera de vosotros, seguro también. ¿Sabes?
Tampoco se apartan vosotros. También os habéis tirado.
Yo peso ya 90 kilos ahí. Pues,
ahí va, que yo a lo mejor no me aparto, pero luego me tienen que recoger de abajo.
Que viene el troll. Yo es que yo lo que hago ya no me desnudo, por ejemplo. Ya no tengo el tipín que tenía entonces.
Claro, ya.
Entonces ya no puedo.
Te puedo decir una cosa, tampoco tenías tan tipín para desnudarte en aquella ocasión.
No te creas.
En la noche de COPE con Dover, hay ciertos sectores que hablan ya de una mejoría de la crisis, que hay indicadores que dicen que nos estamos recuperando. ¿Cómo está el mundo de la música desde vuestra percepción? No sé si se notan brotes verdes, vamos a decir.
He de decirte que nosotros vivimos un pelín aislados del mundo. Entonces la percepción que tenemos es la de la calle. No tenemos la percepción de suben los índices, no sé qué, porque lo dice alguien en internet o tal, porque somos poco de... La percepción en la calle, yo pienso que bueno, que todavía estamos ahí todos un poco luchando, pero creo que a lo mejor puede ser que haya un pelín más de optimismo. A lo mejor es que como ha salido nuestro disco, yo estoy muy contenta ahora.
Pero lo que sí se nota optimismo, al menos si lo hemos notado, yo sí lo he notado, es en este disco, ¿no? Tiene buenas vibraciones, ¿no? Sí. Suena optimista, ¿no?
Sí. Es cierto que por eso creo que es un disco... de rock que es muy nuestro de ahora mismo y que pues eso, que te digo, es un poco como de cuidarnos, eso que decía, cuidarnos más que de levantar pesas, es un poco cuidarnos en sentido de apreciar mucho la suerte que tenemos de ser nosotros y disfrutar de ese momento de eso que hacemos nosotros, de ser nosotros y el mundo, pero que a nosotros nos funciona muy bien para tirar.
Vamos a ir acabando. Todas las críticas dicen que en vuestra gira, eso de Devil Come to Me Tour, se volvió a vivir la primera esencia del grupo, algo que ayudó a esto, pues parte también, hombre, poniendo las canciones encima, era lógico.
Claro.
Yo es que, creo que os lo he comentado alguna vez, pero es que no se me olvidará el día que vino Javi Nieves estando en la cadena 100, estábamos los dos ahí, y llegó, me dio un abrazo, casi le caía las lágrimas y dijo, número uno, Dover número uno en la cadena 100. Esto hace ya muchos años y fue venir de una compañía que era, pues eso, muy pequeñita, muy independiente, erais un grupo al fin y al cabo que nadie se imaginaba que de repente que iba a despuntar como hasta donde llegó, ¿no? Digo, porque esa gira también ha sido más bien de sitios más bien reducidos, sitios pequeños, ¿no? O sea, de hecho comenzasteis en Sol, creo, en la sala del Sol, aquí, ¿no? En Madrid. ¿Cómo os planteáis la puesta en escena de Complication?
Pues un poco la idea es seguir esa senda, porque Además, aparte de que nosotros le tenemos un cariño especial a la sala Sol en concreto, ¿sí? Nos gusta mucho también la sala pequeña, sobre todo para arrancar. Nos gusta, pues, es como una especie de por decirlo así, de regalo al fan, ¿no? De poder hacer salas de eso de 400 personas. Y es como que nos gusta empezar por ahí.
Sí.
Y es la idea, empezar a hacer, pues eso, a finales de marzo a lo mejor empezar a hacer unas cuantas ciudades y ya, luego ya enganchar con festivales y verano y tal. Vamos a ver cómo va Cristina.
Incluso tenéis cerrado, no sé si es en Gigante, en Guadalajara, sí, el 4 o 5 de septiembre, ¿no?
Sí, ¿ya? Está anunciado ya, lo han anunciado muy pronto. Y bueno, hay algunos festivales ya cerrados, uh-huh. Que, bueno, lo van anunciando claro. A su ritmo. Pero bueno, la idea es hacer antes unas salas.
Pues Jesús Antúnez, Samuel Titos y Amparo Llanos, también hemos sentido hoy el espíritu de Cristina Llanos. Descansa, sí, que te lo mereces. Eso, y que nada, pues muchísimas gracias por habernos complicado un poquito la noche hoy con vuestra música.
Complications.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Con Larzón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pide sinceridad.
Está aquí, en la mañana de COPE, el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. ¿Cuánto presiona el gobierno al fiscal general del Estado?
Pues yo diría que nada, nada en absoluto.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es la realidad.
Por eso, hacemos la pregunta más directa. La mañana, con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenas noches, Lola.
Buenas noches, Leticia.
Hola, Lartaun. Hola, Roberto. Esta semana ha tenido lugar el evento de moda más importante en España, la Mercedes-Benz Fashion Week, anteriormente llamada Pasarela Cireles. Un encuentro que reúne no solo a los diseñadores de renombre más importantes del momento, sino a otras muchas personalidades que hemos visto pasar por allí en estos días.
Exacto. Esta semana hemos tenido el privilegio de hablar con el diseñador John Zee, que presentó su colección Otoño el pasado domingo a las 8 de la tarde. Así nos resume lo que hemos podido ver en esta pasarela.
Bueno, la colección se titulaba Presquí, como bien decía la frase, pues era un poco ese momento en el que la gente que suele acudir o las pistas de esquí más tibaritas o más exclusivas, pues para un momento, hace un break, ¿no? Para tomarse su aperitivo, luciendo sus mejores prendas, sus mejores galas desde la mañana hasta que atardece y llega la noche.
Precisamente, John Fitch es uno de los diseñadores que, junto con otros, como Juan Dullos o Ana Lukin, se ha apuntado a Sonreír está de moda, un movimiento impulsado por Oral-B que apoya la sonrisa en la moda.
Así es, porque vosotros, ¿de qué sois más partidarios? ¿De que las modelos desfilen serias, altivas o que sonrían? Raúl Duque, brand manager de Oral-B, nos da su opinión.
Fue una visión que teníamos desde hacía tiempo en la marca, que sonreír era de alguna manera un gesto que se estaba perdiendo entre la gente joven, en gran medida influenciado por las grandes marcas de moda que tenían fundamentalmente a sus modelos en unas poses muy muy serias, y nuestra intención con este movimiento ha sido poner en valor otra vez la sonrisa como probablemente el elemento de belleza más personal y más bonito que puede lucir una mujer.
Recordar que estamos en las redes sociales, en facebook.com/copechic y en Twitter con @copechic, y además todas las semanas en cope.es.
J'aime les filles du cinéma, j'aime les filles de l'assistance, j'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi.
comme ça. Téléphonez-moi si vous êtes comme si.